Misterios en el octógono.
Son muchas las personas que diariamente son seducidas por ideas que pueden resultar más o menos atractivas, sobre todo cuando se presenta con un halo de misticismo, de religiosidad, de prohibición o de riesgo, dándole un punto importante de interés. A lo mejor no te has preguntado las razones por las que se puede caer en una secta satánica o no, pero lo cierto es que es una realidad con la que convivimos y de la que nadie está libre. Para conocer mejor este fenómeno, hoy, en la noche más hermosa, nos centramos en la provincia de Almería. Según algunos estudios, en Almería hay más de 2.000 personas que han sido captadas por sectas y pseudo-religiones en los últimos años, aprovechándose del dolor de los candidatos para llegar a ellos. José Manuel, cuéntanos, ¿cómo logran penetrar en su vida y cambiar su forma de pensar hacia la secta en cuestión?
Es complicado, ¿eh? Porque realmente, fijaos que son muchas las personas que caen seducidas, y más en tiempos de crisis, de lo que son sectas, movimientos sectarios, ideas radicales, que de todo hay en la viña del Señor, y no me estoy refiriendo a la política. ¿Por qué? Porque, fijaos, hay un psicólogo de gran prestigio, especializado en el asunto de sectas, que se llama Michael Langone, y él lo define como grupos o movimientos que exhiben una devoción exclusiva a lo que es el líder carismático, en este caso el que aporta solidez, al que todos siguen, el que marca una senda y que principalmente es el foco de las ideas de ese movimiento, que puede emplear técnicas antiéticas, pero que, bueno, lleva un bonito dibujo en el cual incluso lo que está mal, a los ojos de los adeptos, puede parecer que está bien. Hay una excesiva empatía, en este caso una empatía que, digamos, tiene una referencia equivocada. Y por eso, bueno, pues luego están las consecuencias que vienen, ¿verdad? Hay una manipulación, evidentemente el líder de una secta es manipulador, sabe persuadir, sabe controlar, aparte sabe atraer a la gente, tiene un discurso que atrae, es atrayente, es atractivo. Como discurso que tiene atractivo, pues evidentemente también está ensayado, ¿eh? Independientemente que la experiencia le hace tener verborrea, esta gente tiene muy medidas las palabras. Además, usan palabras que siempre invitan ¿a qué? A atraer a la persona. Siempre es un discurso positivo.
Y la atracción es que, además, yo creo que dentro del terreno de las sectas, lo más importante a tener en cuenta es que se ha dicho mucho, bueno, depende por supuesto de la situación social a la hora de atraer una persona a la secta y de captarla. Es cierto que la condición o el problema social puede ser un acicate para hacer que estas personas atraigan a gente, a incautos, a su grupo. Pero sobre todo, siempre que ha habido un movimiento hacia las sectas que se ha disparado en cuanto a adeptos o en cuanto a la captación de adeptos, siempre ha habido un momento social en el cual, más que la falta de trabajo, están los problemas emocionales que derivan de la situación social y que son precisamente los que estas personas pican. No es el hecho, porque cualquier persona se acerca a nosotros y nos dice: oye, mira, yo te prometo una vida mejor en la verdad absoluta de un líder que se llama Fulanito de Calatayud. Y si a ti te lo sueltan así de buenas a primeras, te lo espetan así de buenas a primeras, dices tú: loco, Guillo, ¿te quieres ya allí? No. Buscan un discurso que sea precisamente en el que emocionalmente te rompan. Nunca te van directamente diciendo: hola, soy el líder de una secta que acabo de crear hace 3 días, que necesito 30 personas de esto y que he visto que tú tienes... No, eso no lo dicen. Son personas que generalmente se acercan porque necesitas algo, y no necesitas dinero, no necesitas trabajo en ese momento, necesitas algo que es lo que piensas emocionalmente que pierdes por el dinero, que es seguridad, bienestar emocional y reconocimiento. Esas son las tres pautas principales que necesitan las personas que están precisamente en ese problema en el cual caen ante incautos como este. ¿Le ofrecen la seguridad de qué? De un grupo. ¿Le ofrecen el reconocimiento de quién? De un grupo.
¿Todos?
¿Le ofrecen la seguridad de quién? De un grupo. Por lo tanto, no está solo. ¿Y a qué nos vamos a la cima de todo en cuanto a los problemas emocionales de la captación de una secta? Mucha gente dirá, el miedo. No, la avaricia no. El miedo. El miedo. Es el problema principal, la emoción principal con la cual juegan estas personas. Y saben perfectamente a quién acercarse. Porque además hay 3-4 pautas de lenguaje, tanto verbal como no verbal, que rápidamente se captan, que una persona puede saber si quien tiene delante tiene miedo o no tiene dinero, otro no tiene miedo, aunque piense y se ponga la porta de seguridad y demás. 3-4 signos que yo te los digo y automáticamente tú los apuntas, los miras y puede decir una persona perfectamente, ah, pues esta tiene miedo. Y acierta seguro. Y con esto es con lo que juegan.
Además, creando evidentemente un perjuicio bastante grande a lo que son familias, hijos, tíos, primos, todo el que esté implicado. Al fin y al cabo es el problema que tiene y que precisamente Michael Langone, este psicólogo del que os hablaba, pues venía a referir pues en esas condiciones que evidentemente afectan.
Bueno, yo siempre digo que el diablo viste de Prada. No, no va a venir con los cuernos y con el rabo para que veamos que es el diablo, ¿no? Se, viste, se pone bien arregladito, claro, viene bien. Claro. Entonces, una secta supongo que debe camuflar también sus intenciones. ¿Qué características tienen y cómo podemos identificarlas para no caer en ellas?
Bueno, la secta, normalmente el líder de la secta lo que hace es un análisis muy preciso del qué tipo de adepto necesitan su secta. Y por supuesto, esto, lógicamente no pensemos que el líder de una secta es un señor que no tiene ningún tipo de conocimiento, que tiene poco conocimiento en absoluto. Un líder de una secta es una persona que tiene muchos conocimientos, generalmente que sabe perfectamente dónde colocar cada uno de esos conocimientos. Y sobre todo, algo fundamental, tiene una observación tanto de su entorno como de las personas que lo componen, que es, yo diría que está con mucho por encima de las personas que desgraciadamente caen, en este caso, en los brazos de la secta. Pero la primera característica es no lo que prometen, sino el acercamiento de alguien que a lo mejor no tiene mucha relación contigo y que, sin embargo, trata de empatizar en exceso. Esa es una de las primeras señales. Hay veces que quien se acerca, el que capta, en este caso a un adepto, se acerca pues en un lugar que a lo mejor pues es un acto social, que por supuesto esa persona generalmente te ha estado siguiendo mucho tiempo antes y sabe perfectamente que eres un candidato perfecto para ser captado.
Pero hay generalmente incluso reuniones que hacen.
Eso iba a decir, un acto social.
Van eligiendo.
Correcto, que puede ser un acto social en el cual pasa y esta persona coincide, o una reunión que se realiza con otro titular distinto, pero que allí efectivamente se evalúa, se termina de evaluar a los adeptos y se va después particularmente a cada uno de ellos o de ellas. ¿Cuál es este tipo de reuniones? Hombre, desgraciadamente se camuflan de, sobre todo, lo que decir es una pena, pero es así porque es un coto sin vallado, como se suele decir. Sobre todo reuniones que tienen que ver con autoayuda, con mejora personal y psicológica, con mejoras emocionales, con mejoras incluso en aspectos donde puedes ayudarte a encontrar un trabajo. Y son personas que empiezan a dar una charla a un gran grupo de personas, gratuitas todas, ¿eh? Charlas totalmente gratuitas, donde empiezan a dar pues este tipo de lecciones de vida y sobre todo con un discurso muy bien, muy detallado, muy puntualizado para tratar de llegar a esas personas emocionalmente hablando. Una vez que termina esa reunión, por lo típico, hay allí 2, 3, 4 personas, dependiendo de la importancia de la secta, que se acercan a aquellos elegidos, entre comillas, y son a ellos a los cuales se dirige personalmente. Y a partir de ahí empieza la captación de estas personas. Por supuesto que todo eso llega a tener un servilismo importante. Quien entra dentro de una secta piensa que ya pues ha entrado en el grupo de los grupos y que a partir de ahí se van a terminar todos sus problemas. Sobre todo lo fundamental, el miedo. Va a dejar de tener miedo porque hay más gente como él o como ella y que además lo van a apoyar a él o a ella. Y por lo tanto, pues por ese apoyo hace lo que haga falta. Porque la apertura que le da el grupo es la misma apertura que tiene la persona o la que dice que te da el grupo. O sea, existe una simbiosis, falsa por supuesto, entre el grupo y el adepto. Oye, mi grupo es abierto, te acojo con los brazos abiertos. Y lo que busca precisamente es que subconscientemente la persona abra su mente para entrar directamente donde le interesa entrar y picar justo en ese lugar. Todo lo demás, pues bueno, son después cosas que ocurren posteriormente y que hace que el adepto se quede en la secta por otra serie de motivos, que no son ni siquiera los iniciales en muchos casos.
Hay un punto que es el factor este de pertenencia, ¿no? Que todo parece ser el mundo pues necesita, ¿no? Pero es algo desde pequeñito, o sea, cuando empiezas a tener ya amigos y demás, lo que se llamaba antes las tribus, ¿no? O sea,
y se sigue llamando
y
las tribus.
Se sigue llamando tribus.
Técnicamente, ¿no? Se sigue llamando.
Así. Entonces, ese sentido de pertenencia, del formar parte de un grupo con el que te sientes identificado, que te escucha, que te entiende, que te comprende y demás.
Claro.
La sensación de soledad que uno puede vivir en el día a día porque no ve que es entendido por su familia en el trabajo y demás, hace que uno acuda a este tipo de lugares, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay que tener también muchísimo cuidado con esto y trabajar en la autoestima, que evitaría muchísimos problemas. Si viajáramos por España, José, e hiciéramos un mapa de dónde están asentadas las sectas en nuestro país en general y en concreto en Andalucía, ¿en qué punto se podrían encontrar un mayor grado de arraigo y de captación de adeptos?
Bueno, pues nos vamos a encontrar, fíjate, una lengua, por llamarlo de alguna forma, geográfica que nos llamaría mucho la atención. Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga. Si os fijáis, es todo litoral, es todo costa, ¿verdad? Y luego, pues evidentemente también destacan en Andalucía, por ejemplo, serían Almería y Málaga. Las ciudades que, en este caso, acumulan un mayor arraigo en cuanto a sectas y captación de personas. Aunque hay que decir, tampoco vamos a satanizar a ninguna ciudad, ni mucho menos, sino que sectas hoy día podemos encontrar en casi todas las ciudades de España. Pero sí es verdad que ahí tiene una mayor potencialidad, porque entre otras cosas, fíjate Pilar, sectas puede haber de muchos tipos. En Valencia, por ejemplo, había muchas sectas que venían de sitios o venían de lugares que llegaban allí emigrando muchos ciudadanos de la zona del Caribe. Entonces se imponían sectas que tenían o utilizaban el vudú y que tenían conexiones con Nigeria y con Benin, con países de ese tipo. ¿Por qué se saben? Pues porque, entre otras cosas, se han esclavizado a muchas personas, incluso entrando en la prostitución, a santo de todo lo que son manipulaciones sectarias. De nuevo, vuelve a surgir una palabra, manipulación, porque al fin y al cabo esta gente juega con el miedo. En el caso que estoy hablando ahora mismo, referido exclusivamente a eso, ¿con qué? El miedo de hacer uso del vudú, de dañar a la familia, fíjate, que eso son creencias que tú dices, venga ya, hombre. Pero claro, va con la cultura de cada uno, y evidentemente ellos creen en eso. Luego también Madrid es una zona que evidentemente, como capital de España y una gran ciudad con millones de habitantes, pues se potencia mucho que haya una población multicultural, y como población multicultural que él también se abre a muchas vías, entre ellos pseudo religiones que a qué amparan, a sectas, eso es así, reuniones como había dicho Jesús antes, que pueden ir desde muy diferentes conceptos, desde una falsa autoayuda hasta simplemente, por ejemplo, estructuras piramidales. ¿Os acordáis de aquello de Angua y antaño y toda la historia? Que escondían, no es que fueran una secta, lo que escondían era un movimiento piramidal, es decir, que escondían estafas. No nos vamos a la estafa, que para eso ya hemos hablado con Gloria, sino nos vamos a meter en las sectas, ¿no? Y en Andalucía, Almería y Málaga. ¿Por qué? Porque son núcleos poblacionales. En Almería, porque son muchas las personas que llegan de otros países y que indudablemente implantan en esa micro sociedad que forman esas religiones y también se sirven de ellas para controlar a los adeptos. Pero también no nos engañemos, aquí hay gente que son muy inteligentes y saben cómo mover esas fichas, esos peones que son las personas que van a ir formando esa sociedad. Oye, que nosotros somos aquí un grupo, por ejemplo, de emigrantes, vamos a formar un grupo fuerte entre nosotros, nos vamos a apoyar, nos apoyamos económicamente. Ya lo quieras o no, te está manipulando, te está llevando a donde él quiere, ¿no? Y luego, si te metes en la Costa del Sol, ahí es que te vas a encontrar cualquier cosa. ¿Os acordáis de la secta del Templo Solar?
Sí, hombre, claro.
Aquella que acabó de mala forma. Pues tenía gente que y captaban gente en la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí hay un núcleo de población que tiene como primera vivienda, como segunda vivienda, la propia costa, y que son extranjeros, y que es un buen mercado, y lo marco para echar redes. ¿Por qué? Porque vas a conseguir apoyo económico, vas a conseguir influencias y poder en función, evidentemente, del estatus que tenga, y luego vas a lograr posicionarte para captar a más miembros.
Claro.
Evidentemente, son lugares que, como veis, pues han experimentado en estos últimos años, según fuentes policiales, ¿eh? No, aquí no estamos en ningún estudio que nos lo financie la bola de cristal, sino que todo lo contrario. Según estudios policiales, son las localidades, los puntos, la zona geográfica que tiene un mayor grado de arraigo este tipo de sectas, Pilar.
Antes daba un dato que es estremecedor. 2.000 personas captadas por sectas en Almería. Aunque imagino que esta es una cifra aproximada y que podría incluso aumentar. En Almería, ¿cómo se comportan estas sectas para pasar desapercibidas y hacer esa labor tan, tan oscura?
Bueno, claro, 2.000 personas es una estimación que se supone que está a la baja, entre otras cosas porque no hay un registro de personas que pertenezcan a una secta. Esto no es, voy a ir puerta por puerta, oiga, ¿usted pertenece a una secta? Sí, ¿cuál es?
Ah, pues, con sí, un cartelito.
No. Simplemente lo que se estima que pueda ser la captación de sectas, de personas a las sectas, en función de los movimientos sectarios que puedan existir, dadas las denuncias que se han interpuesto por parte de familiares a las fuerzas del orden público. Por supuesto que este tipo de comportamiento de las sectas siempre o casi siempre es destructivo. Que quizá al principio no lo sea así. Bueno, es posible. Es posible que la secta tenga una evolución que pueda incluso tardar años en mostrar su verdadera cara, su verdadero ser, y que durante ese proceso, ese plan, esa planificación de X años, pues se necesite precisamente dar esa imagen de cara al adepto para intentar tratar por todos los medios que su imagen sea la más light posible y por lo tanto pueda captar el mayor número de personas posibles. Si hay un movimiento sectario en el cual se reúnen simplemente durante 4 o 5 años a leer poesía por las tardes, pues mire usted, durante 5 años no hay problema ninguno.
¿Mientras que lean poesía?
Claro. El problema puede llegar cuando después de 5 años ya empieza el movimiento a crecer de tal manera que hace falta pues la incorporación de una persona un poco de mayor rango, venida de no sé qué país, que ya se viene con nosotros porque el grupo es muy grande, y a partir de ahí, cuando aterriza este señor o señora, empieza a dar una serie de órdenes y a jerarquizar ese grupo, y a partir de ahí de esa jerarquía ya empieza a diferenciarse las clases sociales dentro de ese grupo y comienzan los problemas. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que la gran cantidad, la mayoría de sectas que se encuentran en Almería, al igual que ocurre con Huelva, son de corte satánico. No sé por qué esa tierra, tanto Huelva como Almería como Huelva, Huelva como Almería, tiene tendencia a captar grupos que son satánicos o neosatánicos, o al menos que son adoradores de entidades contrarias a la religión establecida, que es el cristianismo aquí en nuestra península ibérica. Por lo tanto, ese tipo de creencia contraria puede venir precisamente por una connotación social que pueda tener algunas regiones de nuestra Andalucía. Un mayor rechazo de esa población precisamente al movimiento, a la creencia religiosa hasta ese momento establecida, que para esas personas puede resultarle incluso impuesta. Pero es cierto que es curioso, no tiene ningún tipo de sentido más allá. Cualquiera podría decir de la simple anécdota, yo no creo que sea una anécdota, creo que es un hecho importante y relevante que debería tenerse en cuenta para a la hora de evaluar este tipo de movimientos. Y la, por supuesto, la mayor que ha tenido proliferación son los hijos de Lucifer. Quizá sea la secta que tiene más brazos repartidos por varias localidades almerienses, así como también en Huelva, repito, y que pueda estar llevando a cabo una captación de adeptos, ojo, siempre interesándole dos tipos de población muy concretos: jóvenes, hasta los 20-21 años, y personas que puedan tener una edad algo mayor, pero que por su interés económico, estatus social o bien su condición de cara a la sociedad, político, gran empresa, dueño, en este caso líder o jefe de un banco, en este caso responsable de un banco, de una entidad bancaria, son grandes atractivos para este tipo de secta. Los jóvenes, porque son mano de obra fácil para su extensión y captación de otros jóvenes, y estas personas que he dicho porque obviamente le atraen poder y financiación a este grupo sectario.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Gloria.
Bueno, antes se ha señalado las provincias de Málaga y de Almería como las que más sectas tienen y por tanto las de mayor captación, donde mayor captación hay. ¿Qué motivos hay para que pase esto? Ya habéis comentado algunas cositas, pero ¿hay algún motivo específico para que en esos dos sitios en concreto haya tanta captación?
Pues principalmente, fíjate, te puede resultar hasta chocante, Gloria, la crisis, la economía, el desánimo, los índices de paro, el desempleo.
La desesperación.
Ahí está. Juegan con la desesperación de la persona. ¿Por qué? Porque sabes que, por ejemplo, durante la pandemia se destruyó mucho tejido empresarial, pero también con la pérdida de tejido empresarial se pierde ¿qué? Lo que es puestos de trabajo, evidentemente. ¿Y con ello qué ocurre? Pues que los ciudadanos buscaban fórmulas para tratar de evadirse o tratar de que le apoyaran de alguna forma o encontrar algo, y iban ¿a dónde? Iban a agruparse con personas que ofrecían ese discurso fácil, ese discurso sencillo, que evidentemente sobre un discurso cualquiera te puede pintar un mundo ideal, que luego otra cosa será lo que te vas a encontrar en la realidad. Hay un especialista en este tipo de sectas y demás que se llama José Miguel Cuevas, que comentaba muy acertadamente que este tipo de grupos se aprovechan, se nutren de lo que son las miserias del ser humano, de sus problemas, de sus frustraciones, del como dolor.
Como los estafadores también.
Claro, como los estafadores. Hoy van a noche...
Porque en el fondo son estafadores.
Sí, claro, estos son...
Otro tipo de estafa, pero...
No, pero fíjate...
Embaucadores.
Pero es que los hay que te sacan el dinero.
Claro,
bueno,
en el fondo, eso te iba a decir, que en el fondo una secta lo que busca es poder, y poder que va a llevar y que va a conseguir a través del poder económico, porque cuando tú entras en la secta, lo primero es que se apropian de todo lo que tienes. Te aíslan de tu gente, de tu familia, de tus amigos, para que no tengas contacto, y te dice, lo tuyo, mío, lo mío, mío, y lo tuyo, mío. Y si tengo que repartir, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Es que eso es así.
Lo has dicho mal, es uno para mí, otro para ti, uno para mí.
Exactamente.
Uno para mí, otro para ti,
ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en estos asuntos, pues se crean muchísimas adicciones. José Miguel Cuevas, que os refería antes, que es experto de Marbella Solidaria, que se llama, es decir, él toca todo lo que son estos temas en lo que es esa lengua que os he hablado, que afecta a Andalucía, y que además decía pues que hay un tercio de los afectados de este tipo de sectas que logran salir por sus propios medios, es decir, se dan cuenta, hay un día que el chipón te salta y dice, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Tú eres tonto? Y se van desenganchando, ¿no? Porque además es un desenganche. Uh-huh. Es decir, hay una dependencia incluso emocional de lo que es el grupo. Y ya no digamos del líder, ¿no? Ya depende de la relación que se tenga. Pero se logra ir saliendo de eso. Y luego también hay un porcentaje de personas que necesitan de lo que es ayuda profesional, porque si no, no se desenganchan. Y se corre el riesgo de recaer.
Sí, bueno,
es decir, recaída hay un montón.
El denominador común con las adicciones, los adictos, el denominador común, sea cual sea la adicción, es la desesperanza, es la desesperación.
La desilusión, la falta de motivación, la falta de un objetivo que tienes en la vida, no lo encuentras, entonces te refugias en qué, dentro de su perfil psicológico, te refugias en lo que te resulta más fácil, y lo más fácil, pues evidentemente es lo que te ofrecen como algo fácil que llega. ¿El claro. qué? El tío que te llega con un discurso cómodo, que te va a sacar de los problemas y que luego, como comentabas eso anteriormente, pues evidentemente una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que en realidad.
En Almería se configura un mapa muy variado de los sitios donde podemos encontrar acciones contra las sectas y denuncias de ellas y de cómo han sometido la voluntad de las personas de sus adeptos. ¿Qué zona de Almería es la más sensible y dónde hay que tener un especial cuidado, Jesús?
Cualquiera podría decir que la propia capital almeriense, y no es así. Hay tres municipios que están por encima en este tipo de denuncias y de actividad sectaria. Benadux, Alhama de Almería y Carboneras. La razón. Ahora vamos ahí al meollo de la cuestión. Decíamos antes, hay una proliferación de sectas en Almería y en Huelva. Vamos a entrar en Almería, ¿vale? Almería es una
provincia... Me temo yo que iremos recorriendo cada una de las provincias para hablar de esto, porque...
Da para mucho, mucho. En Almería hay una gran cantidad de personas que son inmigrantes que van a trabajar al campo y que en algunos casos llegan allí y no consiguen un contrato laboral o es un contrato muy precario, muy corto y que después le impide volver otra vez a su localidad. Entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar, vienen con una serie de ideas religiosas que son distintas a la nuestra. Y bien porque caen en redes que las lidera un líder sectario, el cual dice o te quedas aquí o te hago un ritual y no vuelves a ver a tu familia en tu vida. Y esa creencia tan arraigada que tiene le hace pensar, ostras, que este me hace un ritual y se acabó. O bien, este tipo de personas con esos conocimientos dicen, bueno, y si yo me monto, traigo esa cultura aquí, me hago gran gurú y empiezo a captar gente que venga para mí, que me den dinerito, esto renta. Para colmo, este tipo de personas suelen encontrarse en el camino con oportunistas. Gente que no tienen por qué ser de ese país, pero que les gustaría aprender lo que tú estás diciendo, tu religión o tu modo de vida o tu ritual secreto, para ver si le saco un dinerito a su vez a más gente aquí en mi pueblo, que resulta que hay algunos que seguro que palman. Y entonces entran, son gente nacional, que entran en este grupo, en estos grupos sectarios. Por lo tanto, se da una condición, volvemos a repetir, que es la laboral y la social. Hombre, no quiero decir que todos los inmigrantes tengan culpa de esto, en absoluto, no quiero decir eso. Lo que es cierto es que los datos están ahí y que la mayor cantidad de sectas tienen que ver precisamente cuando se registran y se ve a los líderes, que no son personas de nacionalidad española, sino que son personas de fuera, que a su vez pues se convierten en líderes de este tipo de movimientos sectarios. Incluso entre las sectas satánicas, que en muchos casos no es que sean satánicos en sí, sino que tienen una serie de conocimientos de rituales afrocaribeños, de corte negativo, que son cercanos a las ideas satanistas. Entonces cojo, hago una simbiosis de esto por aquí, esto por allí, lo mezclo todo y hago un potaje que realmente al que se lo planto por delante, que está desesperado, le atrae porque estoy hablando de poder. Tú vas a tener más poder si estás conmigo porque yo te lo voy a facilitar. Y decir, ¿cómo vas a tener
eso
poder?
Eso es así, está constatado. Quiero decir, me resulta complicado que alguien que viene de fuera pueda embaucar a autóctonos, indígenas de la localidad.
Ve a una página de contacto y mira cuántos rituales de afrocaribeños hacen para atraer a la pareja. Por menos de 200, 300 euros no te encuentras ninguno.
Bueno, yo sé de gente. Eso es otra cosa, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Que son como brujería.
Sí, pero sí, utiliza lo mismo. Yo no voy a hacerte un ritual a ti. Te voy a enseñar a ti cómo se hacen esos rituales. Y si tú estás conmigo, me vas a tener que pagar un dinerito, pero yo te voy a enseñar a ti cómo hacer esos rituales. Y tú vas a estar todos los días viniendo a mi iglesia porque vamos a adorar. No voy a decir nada para no. A fulanito, menganito, a setanito. Y todos los días tienes que estar aquí, tienes que hacer esto. Y mientras, dinerito. Y cuando vas ganando. En la escala de mi creencia vas ganando puestos, tú vas a poder formar a más gente porque tú vas a ser el obispo, el arzobispo, el tal y cual de aquí, de mi grupo, y eso te está dando poder y ese poder tú te lo crees y haces rituales en tu casa
y entre tanto te ha manipulado,
claro,
y te va consiguiendo
eso y haces rituales en tu casa, le dices a la gente que hace rituales y el que puede captar lo captas. ¿Cuánta gente utilizando el tarot no ha llamado a una persona al tarot y le ha dicho, uy, tú tienes poderes, tú te podrías dedicar a esto? ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Venderte un curso de tarot. Que da esa persona y que con 10, 15 clientes que le paguen 150, 200 euros, vosotros sumar lo que saca esa persona al mes.
Basta.
Y eso lo hacen.
Un pastón.
Y eso lo hacen. Y eso no deja de tener una manipulación más o menos sectaria, porque estaban hablando de una líder que en este caso le da una verdad absoluta a una serie de adeptos que le pagan un dinerito por ello. Y que después esos adeptos van a su vez a hacer más cursos para captar a más gente. ¿Qué pasó con el Reiki en su día? Con el escándalo del Reiki en su día. Aquí el Reiki costaba 200, 300 euros formar una persona para que tuviera Reiki en los tres niveles. y llegó a formarse una red en España.
Relájate.
Pero no, quiero decir, que sí, yo me relajo, pero lo que me gustaría es que pensáramos en cuando hablamos de secta, solamente solemos pensar en, ostras, un tío que adora a Satanás, que sí, que en definitiva lo hay detrás, no, o una mujer. Pero que la finalidad de un grupo sectario es mucho más amplia. Pero todos persiguen un fin común, que es intentar beneficiarse de una persona, del bien ajeno. Nada más que eso.
En la noche más hermosa, pues estamos muy comprometidos con todo lo que es la atención que hay a prestar a estos temas y a su denuncia, pero también hay que saber identificar cómo la persona ha podido caer en una secta o movimiento sectario. ¿Qué nos puede decir de esas pautas de comportamiento, José?
Bueno, lo primero que hay que ver es que este tipo de personas, cuando se les ve, son todos sonrisas. Tú lo ves y dices, bueno, esta gente...
Qué felices son.
Sí.
Qué contentos están.
Claro, porque a ellos les ha cambiado el concepto. A ellos, cuando llegan en un momento dado y tienen un contacto con alguien exterior, si les dejan, todo va bien, todo es perfecto. Al revés, reniegan de la vida anterior que tenían. No, aquello estaba equivocado. No, yo no hago eso. Es decir, hay una autoafirmación en lo que es el nuevo estatus que tiene esa persona, no solo en su vida, sino también en el rol que juega dentro de esa secta. Con lo cual, como antes comentaba Jesús, si ahora vas a ser nuevo apóstol de una nueva religión, por llamarlo de alguna forma, porque ya te han captado, apuestas por ello, porque te ves implicado y porque te han implicado y porque tú te lo has creído.
Evidentemente. Y porque te da un carguito, que antes era un...
Ahí está, si quieres saber quién es fulanito, dale un carguito, que dice el sabio refranero español.
Pues sí.
Entonces, claro, esta persona se lo cree, realmente lo vive, lo está viviendo, animalito. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, sí.
Es el pobre, hombre, no es animalito, el pobre, animalito. O la pobre.
Entonces, claro, de sentirse malo, desgraciado, yo antes no tenía trabajo, no me apoyaba a nadie, no me quería... Que fíjate, aquí en este grupo me valora, me dan palmaditas en la
espalda. Tampoco tengo trabajo, pero me valora.
Claro, me valora. No, pero él se siente bien, sí, porque sí, llega claro, allí claro. Es casi Dios, ¿no?
Claro, claro.
Entonces ha cambiado todo, pero ha cambiado ante una realidad que es engañosa. Lo que pasa es que él se la cree.
Claro.
Pero porque ya no tiene cerebro, tiene aguilla.
Y porque la puesta en escena de la secta te lo
claro,
hace así.
No te
llegas
lo hacen.
Al grupo, hola, ¿qué claro. tal? Y te abrazan, qué bien, qué felicidad.
Y ahora hay que tener mucho cuidado en redes sociales. ¿Eh?
Uf, esa es la mayor
redes sociales
captación que
no
hay.
Es que la cargue el demonio. Redes sociales es que es el demonio directamente. ¿Por qué? En el sentido de las sectas. ¿Eh? Luego sí, tiene sí. muchas cosas buenas. Pero las sectas, a través de las redes sociales, el demonio. Cuando uno va a dar directamente con un perfil de Facebook que esconde una secta, te atrapan. Porque te entran por los chats, porque se crean reuniones, jijijeje, hoy qué bien me lo paso por las noches.
Y porque son muy pesados dándote toques, claro, ¿eh? Muy pesados.
Y también porque la persona, por desgracia, en esta sociedad en la que vivimos, parece que la realidad que quiere vivir es la que está aquí, sí. En la meta, ¿eh? Meta de la meta.
No son quien son, sino son quien quieren
ahí
ser.
Ahí está. Y realmente no se dan cuenta que lo que vives luego es lo que tienes en la calle.
Claro,
y no
claro.
lo que vives delante de una pantalla. Que detrás de un teclado, todo el mundo es el mejor. ¿Eh?
Lo que vives está delante del espejo.
Ahí
esa
está.
Es la realidad.
Ahí está. Claro, ¿qué pasa? Pues que aquí hay una serie de cosas que se resienten mucho, ¿no? El esfuerzo, el interés, la disponibilidad hacia su familia, la gente que realmente te aprecia, lo ha ido dejando a un lado. También los líderes sectarios juegan con el factor descanso de la persona. Mientras menos descanso tenga, mientras claro. menos duerma, claro. la mente más cansada está y yo puedo meter mejor mis ideas en lo que quiero. Es decir, te voy inculcando. Esto en mis tiempos, cuando se hace una forma continua y extrema, se le llama lavado de cerebro.
Y hay un grupo cercano a la provincia de Sevilla que lo ha hecho
muchísimo. Además está tipificado como
totalmente.
Tal.
Totalmente.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, nos vamos encontrando que esas disponibilidades hacen que la persona se meta en el alma de la secta, rompan por completo el vínculo que tiene con el exterior, con su familia y demás, y solo cuando esa persona es consciente de dónde se ha metido, sale. Pero por desgracia, mientras más tiempo pase y mientras más hacia adentro vayas, más perdido vas a estar.
Gloria.
hay sectas que pasan totalmente desapercibidas a los ojos de la sociedad. Hay ejemplos muy recientes en nuestro país con intervenciones policiales potentes, destacadas. En Almería, ¿cuál ha sido uno de los casos más relevantes que se pueden recordar?
Bueno, hay un caso que saltó en 2011, concretamente el 2 de marzo, y además digo saltó porque fue un artículo de prensa y porque además se dieron eco muchos medios de comunicación, principalmente almerienses y después del resto de Andalucía. Fue un ataque a todo grado contra una iglesia, la iglesia situada en Las Salinas, en Almería. Digo ataque porque en realidad se utilizó aquel escenario supuestamente como el lugar donde se realizó un rito satánico, ya que por las características del asalto al edificio, una iglesia, obviamente en estado de semiabandono, bastante mal estado, pero que bueno, que no deja de ser un lugar santo, un lugar sacrosanto. Y este grupo, uno de los grupos satánicos que se piensa proliferan por la zona, pues directamente se pensó que podría jugar un papel importante si ellos realizaban pues la toma, de alguna manera la conquista de su lugar sagrado para realizar un rito satánico. Hay que decir, por supuesto, que esto es una publicidad importante de cara a los mismos grupos satánicos, ya que aquel que es capaz de realizar un acto de este tipo, y si este queda impune, estaríamos hablando no solamente ya de un hecho que de cara a la sociedad muestra una fuerza, además de una organización, sino que además ellos lo venden internamente como una especie como de asalto a mismísimo Dios y no les ha pasado absolutamente nada, con lo cual su éxito está asegurado. Y fue lo que pasó. Este tipo de hecho fue lamentable. Y como digo, pues hubo muchas personas que lo pudieron presenciarlo y que fue bastante doloroso para otros muchos.
Otra pregunta más, Gloria.
Hay muchas sectas que se relacionan con el satanismo. En este caso que habéis relatado, ¿qué marcas de sectas satánicas se pueden encontrar en el interior del templo que tú has dicho que atacaron?
Sobre todo, al hilo de lo que comentaba Jesús, cuando una secta satánica se mete en una iglesia, lo que va buscando principalmente, aparte de vejar lo que son las figuras y todo lo que representa un templo religioso, es robar, por ejemplo, las hostias consagradas.
Sí, eso es muy importante para ellos.
¿Por qué? Porque lo que va a hacer con ellos son sus propios rituales satánicos en los que juega un papel fundamental la sagrada forma. Y a partir de ahí hacen todo lo que es una misa inversa a lo que precisamente es la misa católica. Y eso es rendido a Satán. Entonces, bueno, es un acto satánico, pero también es un acto vandálico. Porque evidentemente penetras en el interior de un templo, allanas, en este caso un templo es un delito, y luego comete varios delitos más. El primero es robo, el segundo es la destrucción de la propiedad privada. Cuando te das cuenta es una acumulación. Pero lo que principalmente se busca, Gloria, es eso. Es crear ese daño hacia un templo religioso de un culto diferente, en este caso cristiano, y luego robar esas formas para proceder con esa misa satánica.
Esta puede ser la pregunta más difícil de responder en cuanto a este tema de la secta y su presencia en Almería, pero ¿cómo se podría evitar su proliferación y que otras personas, sobre todo los más jóvenes, caigan en ella, Jesús?
Pues la única salida que puede haber son los medios de comunicación a la hora de hacerse eco precisamente de este tipo de grupos sectarios o de la existencia de grupos sectarios y la educación precisamente para evitar que las personas caigan dentro de ellos. La razón es sencilla. Aquí en España existe libertad de culto, en primer lugar. Y en segundo lugar, si alguien cae en una secta y lo da todo como donación, nadie puede impedirlo salvo que esa persona demuestre que ha sido víctima de chantaje, extorsión o de un delito de se han apropiado de su dinero, le han robado literalmente, para que lo entendamos, para buscar la palabra exacta. Lo único que se puede hacer en este caso es denunciar aquellas actividades que sí puedan ser tipificadas como delito: secuestro, extorsión, maltrato o en este caso violencia, que pueda ser demostrable por supuesto, y delitos por supuesto relacionados con el robo o con el hurto, porque son las únicas formas en las cuales el Estado sí puede intervenir de facto para denunciar a esa persona, no por el hecho de estar en una actividad religiosa o de creencias religiosas, sino por un delito, que en este caso es un robo, un hurto, o en este caso es un delito de violencia, de maltrato físico, incluso psicológico en algunos casos, pero no hay otra forma. Lamentablemente es información, noticias e intentar llegar a la máxima cantidad de personas posible para que estén alerta precisamente ante este tipo de juegos que realizan estos líderes y grupos sectarios, evitando así poder caer en sus redes. Así que es bueno, y después hay algunos profesionales, algunas asociaciones que también se pueden dirigir a las personas para intentar recibir información, que hay muchas y muy buenas.
Bueno, pues hemos hablado del peligro de la secta y su proliferación en la provincia de Almería, así como en otros territorios de España. Desgraciadamente están presentes en nuestra sociedad y el número de casos de personas que abrazan ideales de New Age o de falso espiritualismo, de extraños retiros que marcan una pauta de comportamiento y que indican que es se expresa de una secta, crece en todos nosotros. Está evitar estos riesgos y difundir lo nocivas que son para las personas.